Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que está garantizada la seguridad para la jornada electoral en Veracruz del próximo 1 de junio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investiga dos mandos de la institución por alterar la zona del crimen en que murieron dos colaboradores de la jefa de gobierno. Aunque la presidenta Sheinbaum asegura que no se puede regresar al régimen de pensiones previo a la reforma del 2007, durante su campaña prometió al magisterio derogarla, promesa que dice no se puede cumplir. Garantiza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que el uso de los datos personales que resguarda esa institución, en caso de que se apruebe la ley, será bajo la autorización del Ministerio Público. Advierte el INE que la participación de la gente en las elecciones del Poder Judicial será entre el 13 y el 20% del padrón electoral. Afirma el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que Donald Trump se ha convencido de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere la paz ni la tregua para poner fin a la guerra en Ucrania.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 27 de mayo del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte y, por supuesto, de estar aquí en cabina de Ibero 90.9. También de darles la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 90.9 del FM y quienes también nos escuchan a través de la aplicación, a través de la página web. Bienvenidos, bienvenidas. Un programón el que tenemos el día de hoy, querida Vale, Valeria Mendoza. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Yo muy feliz de estar aquí, como siempre. Y le mando un saludo también a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y así es, Alfonso, tenemos un muy buen programa el día de hoy. Estoy emocionada del último tema, que parece pues algo muy, muy interesante que creo que no había escuchado antes. Así que tendremos que esperar.
Muy bien, pues vamos a estar platicando. Tenemos agenda con surtido rico en esta mañana, querida Vale, Alfonso. Vamos a empezar en unos minutos platicando de qué pasa con la CENTE. Ayer le presentamos una perspectiva crítica del movimiento con Jorge Javier Romero. Hoy vamos a tener uno de los voceros del sindicato a propósito de las movilizaciones. Vamos a tener a Claudia Aguilar sobre el tema de la elección del próximo domingo de la reforma del Poder Judicial. Aribel Contreras con el tema de las acciones de Israel en la franja de Gaza. La colaboración con Proceso, Ernesto Núñez, director de Animal Político, entre otras voces que tenemos para todos ustedes en esta mañana. Así que ojalá nos puedan acompañar. Déjenme mandar saludos en este día, antes de arrancarnos, al doctor Arturo Berber, que nos acompaña desde temprano. Gracias a Maritza Gutiérrez, gracias también a Isabel, que nos está escuchando en esta mañana. Gracias a una Juana Pérez, a quien le mandamos también muchos saludos. A Carmen Cortés, a Paulina Díaz Cortés, muchas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Y cuando son las 7:05, vamos con Alfonso y con Vale por un primer recorrido por las noticias.
Thank you. noticias.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que será reforzada la seguridad en Veracruz a tan solo unos días de que se lleven a cabo las elecciones locales y del Poder Judicial. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria indicó que se realizará un operativo con mayor presencia de la Guardia Nacional.
Y por otro lado, la Fiscalía de Guanajuato informó que son ya 17 los cuerpos localizados durante el cateo a una finca en Irapuato. Peritos forenses, arqueólogos, antropólogos, binomios caninos y agentes de investigación participan en el operativo en un inmueble deshabitado. Hasta el momento se han logrado identificar que hay entre las víctimas 11 hombres y 2 mujeres. Además, se ha identificado a 5 personas.
Y Jorge Alberto Barbosa García, presunto integrante del cártel de Sinaloa, fue detenido en San Luis Río Colorado, en Sonora, cuando transportaba un cargamento de 701 kilos de cocaína, equivalente a 2.1 millones de dosis. La droga, oculta entre costales de café, representa una afectación económica estimada en 162 millones de pesos para la organización criminal. El sujeto intentó evadir el punto de control, lo cual despertó sospechas y se activó el operativo que finalmente derivó en su detención.
En otra información, el Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad inició una investigación a 2 policías que presuntamente habrían manipulado la escena del homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, quienes eran colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. A través de redes sociales circula un audio en donde una persona nombrada como Delta, identificada como el jefe de patrullas, conversa con la jefa del sector Nativitas y le cuestiona por qué movió indicios de la escena del crimen.
Y les contamos también que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de Jorge Alberto N., presunto integrante del cártel del Pacífico, a quien le fueron decomisados más de 700 kilos de cocaína que transportaba en un tractocamión. Por medio de redes sociales, García Harfuch apuntó que la detención ocurrió en San Luis Río Colorado, Sonora, en el marco de la Operación Frontera Norte.
Luego de reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el secretario García Harfuch aseguró que la iniciativa de telecomunicaciones no pretende hacer un uso discrecional de los datos personales de los ciudadanos, pues habrá mesas de trabajo para conocer el uso real que se hará de la información personal de los ciudadanos.
Algo que acordamos ahorita es que haya mesas de trabajo donde todos los grupos parlamentarios estén tranquilos, pero sí quisiera dejar muy claro en algo. En la Secretaría de Seguridad, todas las bases de datos a las que podamos tener acceso, las investigaciones que se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público. Es decir, no es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera, pero para tranquilidad de todos y para que las leyes salgan como deben de salir, vamos a tener distintas mesas de trabajo que ya acordó el diputado Monreal.
Y las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa marcharon por las calles del centro de la Ciudad de México en conmemoración de la trágica noche de Iguala y en la víspera de una nueva reunión, la tercera que informaron, sostendrán con la presidenta Claudia Sheinbaum este martes alrededor de la 1:00 p.m. Esta vez fueron acompañados por integrantes de la CENTE que desde hace 12 días realizan bloqueos y marchas en la ciudad capital.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no puede dar luz verde a la demanda de los maestros de la coordinadora de derogar la reforma del ISSSTE de 2007, que se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón, pero los maestros le refrescaron la memoria y por redes sociales difundieron la promesa que les hizo Sheinbaum de derogar dicha reforma a cambio del voto. Así lo hizo durante su campaña en 2024.
Vamos a apoyar también al Magisterio Nacional para garantizar que su salario mínimo sea equivalente al salario medio del IMSS. Eso significaría este año alrededor de 17 mil pesos, porque hay algunos que ganan menos. Además, vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones del 97 y del 2007, que condenaron a los trabajadores y trabajadoras del Estado y afiliados al Seguro Social a pensiones de miseria.
Pero ya en el cargo, su argumento se transformó radicalmente.
Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007, en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. Pondríamos en problemas a los recursos públicos.
Por otro lado, les contamos que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación consideró que la existencia de acordeones con los nombres de candidatos a cargos en el Poder Judicial confirma que la elección del próximo 1 de junio es una simulación. La juez federal Juana Fuentes Velázquez afirmó que la elección judicial es una estrategia de Morena que defrauda tanto la voluntad popular como los principios democráticos y convertirá el Estado de Derecho en una ficción, por lo que exigieron al INE atender esta situación y resolver con apego a la ley las denuncias sobre esta inducción al voto.
Y en esta misma línea, el Instituto Nacional Electoral estima que el domingo 1 de junio habrá una participación de entre 13 y 20% para la elección judicial, cifras que son similares a las de la revocación de mandato que se efectuó en 2022. La consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, informó que este martes el Consejo analizará el tema de los acordeones escritos con nombres de los candidatos por los que votarán, ya que han salido imágenes y videos en redes donde se muestra que se están repartiendo listas para que sepan por quiénes votar.
Y en el plano internacional les contamos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, piensa que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha dado cuenta de que el líder ruso, Vladimir Putin, ha mentido acerca de estar listo para la paz en Ucrania. La prioridad para Francia, añadió Macron, es un alto al fuego lo más duradero posible en Ucrania, que permita conducir a negociaciones para una paz robusta y duradera en Europa y en coordinación con Estados Unidos y otros socios. Sus declaraciones se producen después de que Trump dijera que Putin se ha vuelto completamente loco tras la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania.
Un hombre británico de 53 años fue detenido este lunes tras atropellar a varios peatones en el centro de Liverpool durante las celebraciones del campeonato de liga del equipo de fútbol homónimo de la ciudad, según informó la policía de Merseyside en un comunicado. Un portavoz de la autoridad policial confirmó que el arrestado es un hombre blanco de 53 años y originario del área de Liverpool, y pidieron a la gente no especular sobre las circunstancias que rodean al incidente.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte, igual querida Vale, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues el Oklahoma City Thunder se pone una victoria de avanzar a las finals de la NBA, 128-126, el triunfo sobre los Timberwolves de Minnesota, que ahora tendrán que ir por la ruta larga si es que quieren proclamarse como campeones del sector poniente, con tres victorias en los próximos partidos. Y bueno, pues el Thunder ya en duelo de eliminación, y bueno, pues destacar por supuesto a Jalen Williams, quien se convirtió en la gran bujía ofensiva de este equipo con sus 34 unidades, también Shai Gilgeous-Alexander con 40 unidades y 10 asistencias, firma el único doble-doble para el conjunto del Thunder, que bueno, ya lo decíamos, está en esta lucha por conseguir el boleto a las finals. Hoy los Pacers de Indiana buscarán poner las cifras iguales que en las otras semifinales del mejor básquetbol del mundo, cuando se enfrenten a los Knicks a las 6 de la tarde. Por otro lado, los Knicks con la posibilidad de igualar la serie, cuando menos extender a 6 estas finals de la Conferencia del Este.
Gracias, querido Omar, por este adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde para largos y tendidos.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con la información.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar 90.9, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando esta mañana cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México, así como bancos de nieblas en zonas altas de la región. Por la tarde el ambiente será templado con cielo nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas y posibles caídas de granizo en ambas entidades. Es importante mencionar que las lluvias podrían ocasionar visibilidad reducida en los tramos carreteros, así como originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. El viento será del sur y suroeste con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Anaya Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar 90.9.
Hay una parte de la coordinadora que dice, pues no, derogación de la ley del ISSSTE del 2007 o derogación de la ley del ISSSTE del 2007, no hay de otra. Y dicen que yo lo dije, en efecto, en un tiempo lo dije, cuando estábamos en contra de esto, pero el fondo de pensiones para el bienestar es incluso mejor en el monto de las pensiones. Entonces, lo que nosotros les decimos es, no se puede regresar a la ley del ISSSTE del 2007 porque no alcanzan los recursos.
Bueno, vamos a platicar de esto con el profesor Francisco Bravo. Él es integrante de la sección 9 de la CENTE. Profesor, buenos días.
Buenos días, Mario.
Gracias, gracias por tomarnos esta llamada. Profesor, pues, ¿qué opina de lo dicho por la presidenta? Ayer ustedes mismos compartían este audio que transmitimos hace algunos minutos de cuando la presidenta en campaña había señalado que había que derogar esa reforma. Ahora la presidenta, como acabamos de escuchar, dice que no, pero que la propuesta de la pensión del bienestar resulta beneficiosa para ustedes. ¿Qué responden a eso, profesor?
Mire, queremos nosotros primero aclarar algunas situaciones. Uh-huh. Esta cuestión, esta reforma, cuando pedimos la derogación de la reforma de la abrogación de la reforma de 2007, es porque justamente después de 2007 desapareció este derecho para los trabajadores de servicio del Estado y en su lugar se impuso retiro. Es un retiro, incluso así tiene el nombre formalmente, oficialmente. Entonces lo que nosotros decimos es, queremos que se recupere el sistema solidario de pensiones, porque quiero aclarar que los que ingresamos antes de 2007, ahí se impuso, además del criterio de los años de servicio, son los años de edad, uh-huh. Y que justamente ahora estamos hablando de 56 para las mujeres, 58 para los hombres. Ahora, ese porcentaje, digamos, que estamos en décimo transitorio es muy poco. Estamos hablando de alrededor del 15% de la totalidad de maestros y maestras. Para ellos sería la medida que ella anuncia que se congelaría, digamos, los años de edad. Pero para el 85% del total de los maestros y las maestras, no hay opción. Siguen uh-huh. siendo las cuentas individuales, es decir, no hay de otra, que son administradas justamente por las Afores. Entonces, ¿y esto en qué consiste fundamentalmente? En que el trabajador o la trabajadora se va pues con según la cantidad que haya ahorrado.
O sea, es el entonces, modelo, sí entiendo bien, profesor, y para que el auditorio lo tenga claro, lo que ustedes plantean es el modelo como el que había para los trabajadores incluso del IMSS antes de la reforma, creo que es de la del 97, ¿no? Que antes del modelo de Afore.
Así es. Eso es lo que nosotros estamos solicitando, porque esto de que esto del Fondo de Bienestar sea mejor, eso no, digo, en el caso de los maestros, no es cierto. porque estoy hablando que un maestro actualmente gana alrededor de unos 14 mil, los que tienen una sola plaza, quiero decir, alrededor efectivos, 14 mil pesos mensuales. Eso es lo que gana un maestro, una maestra que tiene una sola plaza en el país. Entonces son 14 mil pesos. Cuando tú te jubilas, aproximadamente eso es lo que un maestro con ese salario percibe. Ahora, la presidenta habla que ganaría alrededor de 16 mil pesos mensuales. Esto, si no le quita los impuestos, quitándole los impuestos, más o menos el esquema es que son 14 mil pesos. O sea, no hay en realidad beneficio para los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Entendiendo esto que dice sobre el tema de la pensión del bienestar, ahora que nos decía el tema de la edad, yo sé que en México no hay un solo sistema de pensiones, en realidad hay muchos, le decíamos ahorita, quien se jubila con el modelo antes del 97, recibe, tiene ciertos criterios, quien está con el sistema de Afore tiene otros criterios que depende de su bolsa individual, las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema, en fin, hay muchos sistemas de seguridad social en México. ¿Por qué, para la gente que está oyendo, tendría que tener el magisterio, por ejemplo, una edad de jubilación menor que el trabajador que cotiza en IMSS?
Miren, ese es un derecho, digamos, que históricamente han ganado los trabajadores y las trabajadoras en este país, no solamente en este país, sino en el mundo. Yo sé que efectivamente hubieron cambios de pensiones también en todo el mundo, pero nosotros lo que decimos es, los trabajadores tenemos que seguir reivindicando lo que históricamente hemos ganado a lo largo de muchos años de lucha. Y creo que cuando hablamos de que un trabajador tiene 30 años de servicio en promedio, es justo que se retire también con una pensión digna, pero una pensión que sea responsabilidad del propio Estado, no de sus propios ahorros, porque eso ya no se llama pensión, como digo yo, es retiro para el ahorro. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Me parece que también acostumbrarse, digamos, a que siempre el trabajador tiene que pagar las crisis, las malas épocas, pues eso no está bien, porque es más es menos, digamos, lo que reciben los trabajadores y las trabajadoras.
¿En qué punto, profesor Francisco Bravo, integrante de la sección 9 de la CENTE, se encuentra hoy, no sé si llamar el diálogo con la autoridad? Sabíamos que estaba programada la reunión del pasado viernes, el gobierno la cancela porque dice que ustedes estaban realizando movilizaciones que eran innecesarias, porque dijo la presidenta, ya tienen agendada la reunión.
Mira, lamentablemente en estos momentos, aunque haya declaraciones de que hay diálogo, lo cierto es que está roto. Sí, no hay ninguna comunicación fluida, no hay ninguna propuesta sobre la mesa, porque ese es el otro tema. Cuando nosotros decimos nuestro planteamiento es la abrogación, quiere decir también, bueno, pero ¿qué otras propuestas hay? Porque si en una mesa nos vamos a sentar para que nos digan exactamente lo mismo, entonces no tiene salida el diálogo. Entonces necesitamos que haya sobre la mesa otro tipo de propuestas. ¿Qué ruta pudiera vislumbrarse para que eso pudiera avanzar?
Ante este contexto, maestro Francisco, le saluda Alfonso Cerqueda. ¿Qué se puede esperar para las próximas acciones, sobre todo el día 1 de junio?
Mira, en realidad hay un debate interno, intenso, fuerte, al interior de la coordinadora, de sus diferentes representaciones del país. Y entonces es un tema que se está analizando, y justamente hoy, a las 6 de la tarde, se vuelve a reunir nuestro máximo órgano de definición, que es la Asamblea Nacional Representativa, y ahí es donde se analizarán concretamente este tipo de puntos. Insisto, es un debate todavía.
Ahora, a reserva de ver, por supuesto, en qué acuerdos establecen el día de hoy y qué movilizaciones tendrían, ¿qué le diría usted a la gente que incluso habrá quien no simpatice, habrá quien hasta pueda simpatizar con la legitimidad de las causas como las que nos acaba de presentar, pero pues que evidentemente no, cuando se ve afectada por un bloqueo, cuando tenía un viaje ahora con las afectaciones en el tema del aeropuerto, que no pueden entrar a las terminales, que no tienen, por supuesto, esas personas pues relación directa con el tema? ¿Qué le diría a todas esas personas pues que se ven afectadas, profesor?
Mire, lamentablemente, y lo digo de verdad en serio, las afectaciones que lamentamos todos. El grave problema es que cuando se suscita un conflicto social aquí en México, los mecanismos para que nosotros o quien proteste sean escuchados, lamentablemente tenemos que realizar acciones de esta naturaleza. Todos diríamos que ojalá se fortaleciera el diálogo, ojalá se buscaran verdaderamente salidas al conflicto, y todo esto sería innecesario. Te lo menciono porque, mira, en algún tiempo yo fui secretario general de aquí de la sección 9, y en algún tiempo implementamos medidas, por ejemplo, cadenas humanas a lo largo de las avenidas, protestando con carteles. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nadie nos hacía caso. O sea, nadie. Entonces, también habría que pensar en cómo, cuando hay un conflicto, qué mecanismos de canalización de diálogo existen y no tengamos que llegar necesariamente al conflicto y a la afectación para los demás.
Bueno, vamos a ver qué resuelven el día de hoy, si se restablece este diálogo que nos dice está roto, si hay otras opciones que se pongan sobre la mesa, como señalaba hace un momento. Y le agradezco, profesor, que nos haya tomado esta llamada.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Es el profesor Francisco Bravo, integrante de la sección 9 de la CENTE. Y bueno, pues allí está, ¿no?, su argumento, su planteamiento. Ayer le presentamos aquí la mirada de Jorge Javier Romero, académico de la UNAM, que decía, no, lo que quieren es recursos, y decía, pues es la forma de operar históricamente de la CENTE. Aquí lo que dice el profesor es, nosotros lo que estamos pidiendo es el tema de la reforma, el asunto de la edad, el tema de volver a un esquema de bolsa común en lugar de cuentas individuales, más tipo Afore, y era compromiso de la presidenta durante la campaña, y no nos están poniendo propuestas sobre la mesa y el diálogo está roto. Bueno, pues ahí está, para que usted se forme su propia opinión, y nos gustará mucho conocerla, como siempre, a través del 55-529-2599. Vamos con Alfonso y con Vale para que nos hagan un recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales. Y terminando las primeras planas, pues vamos a platicar de la elección del domingo con la doctora Claudia Aguilar.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Tras una inversión de 36 mil millones, la CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, saldrá a acarrear, dice el Reforma, niegan dirigentes voto corporativo, pero dan lecciones de cómo usar las boletas.
El Universal.
El Universal dice, Gas Bienestar registra cero pesos de utilidades. A 4 años del inicio de operaciones, la empresa del gobierno reporta pérdidas y sigue funcionando con subsidios, de acuerdo con informes de Pemex.
La Jornada.
Y La Jornada nos presenta una imagen impactante. Niños levantan escombros en escuela bombardeada por Israel. Y por otro lado, la CENTE actúa como la derecha. Niegan los maestros boicot electoral. Así lo dijo Sheinbaum, actúa la CENTE como la derecha.
Milenio.
Boicotear elecciones, propio de la derecha, dice Sheinbaum a la CENTE, critica que los supuestamente más radicales asuman actitudes de los más conservadores de los conservadores. Los disidentes bloquean la SEP, medios, el INE, etc.
Excelsior.
En este mismo contexto, el INE advierte sobre boicot a elección judicial, el árbitro electoral y las autoridades estatales alistan medidas en el caso de que el próximo 1 de junio se registren movilizaciones que busquen impedir el voto ciudadano.
El Financiero.
Aprieta el fisco a grandes empresas por precios de transferencia, eficiencia recaudatoria de 106 mil millones de pesos.
El Economista.
Crece dependencia del mercado de Estados Unidos en exportaciones automotrices. Pasaron de 80 a 87% entre enero y abril del 2018 al 2025.
El Sol de México.
La CENTE dice que bloquearán el INE hasta elección judicial. Ya plantean lo mismo que plantea la derecha, dice la presidenta de México.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, New York Times, Europa consiguió un aplazamiento arancelario de Donald Trump, pero se pregunta, ¿puede ahora llegar a un acuerdo?
Y El País dice, Bruselas confía en acelerar la negociación arancelaria con Washington tras la llamada de von der Leyen a Trump. Varias capitales europeas reciben el cambio de tono con esperanza y confían en un acuerdo rápido, aunque otras fuentes avisan de que Estados Unidos busca una capitulación.
Primeras planas y encabezados.
¿Qué tan probable es que usted vaya a votar? 38% muy probable. Vamos a dejar solo el 38%. No veamos el algo probable, poco probable, nada probable. Que algo probable y... O sea, es poco probable, algo probable y muy probable, pues es una suma muy considerable. Pero quedémonos en el 38%. Entonces, ¿qué dice Enco la adelante? Dice, el próximo domingo se llevará a cabo la primera votación para elegir a... ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. 72%.
Bueno, 72% dice esta encuesta que presenta la presidenta. Es necesaria. Luego ese 72 se convierte en 38, que es altísimo todavía. De sí, estoy muy alta participación o muy alto deseo de participar. Y la gran pregunta es, ¿y el domingo cuántos van a ir? Y vamos a platicar de esto con la doctora Claudia Aguilar, a quien me da mucho gusto saludar, que hace rato no la teníamos en este espacio y siempre es un gusto escucharla. Querida Claudia, ¿cómo estás?
Hola Mario, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
¿Puedes creer que ya llegó la fecha de la elección, ahora sí?
No lo puedo creer.
¿Cuántas veces hablamos del tema?
Pero muchísimas, y no logramos impedirlo. Entonces ese primer número de la necesidad que acabas de transmitir, o sea, qué horror.
A ver, ¿qué?
Es como que me habíamos vuelto a sacar, a jalar un hoyo negro a esas conversaciones.
Sí, sí, y es que en algún momento lo hablamos mucho en la discusión de las implicaciones del proceso. Hemos ido documentando paso a paso los comités de selección, los criterios o no criterios, el tema de la tómbola, en fin, pero estamos ya a la elección del próximo domingo y es martes. ¿Y qué esperas tú que suceda? Porque pareciera que ahora parte de la conversación se ha enfocado en dos cosas. Uno, en ¿vas a ir o no vas a ir a votar? O sea, ¿está en tus planes ir a votar o no? Y la otra, quienes creen que va a ser una participación muy baja y en ese sentido lo anticipan como una crítica y un cuestionamiento a la legitimidad de la elección, de esta brecha entre el 70% que dice que era necesario y los que realmente acuden a votar. Y por otro lado, quienes dicen, no, va a haber una movilización incluso similar a la de, por lo menos la de la revocación de mandato, que es el músculo con el que cuenta Morena para sacar a las calles. ¿Tú cómo estás viendo? Y primero, digo, me imagino la respuesta, pero ¿ya decidiste ir a votar o no?
Yo sí decidí a votar. O sea, si empiezo por el final, si quieres.
Tú sí vas a ir a votar.
Sin duda voy a ir a votar.
Mira, pues, no me la esperaba. ¿Por qué?
Pues porque me parece una especie de resistencia activa para tratar de salvar lo que se pueda salvar del Poder Judicial, sobre todo en los cargos de magistraturas de circuito y jueces de distrito. Creo que mucho se ha dicho, sobre todo en los órganos populares, y lamentablemente las candidaturas que han llamado la atención y los reflectores, esas son justamente las que se refieren a esas boletas, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo. Me encantaría pensar que también el Tribunal de Disciplina, pero eso ha sido cuestionado por otras razones, aunque pocos se han sentado a revisar los perfiles. Y creo que podemos, o sea, justamente vinculándolo con otra parte de tu comentario, que era el tema del músculo de Morena. El músculo de Morena no creo que les alcance para tener esa movilización para la totalidad de los cargos.
Okay.
Una elección con tanta complejidad. O sea, esta complejidad que pasa porque vamos a tener a nivel nacional todas y todos los que decidamos acudir a las urnas, cuando menos 6 boletas. Esas 6 boletas, 3 van a tener los mismos nombres en toda la República. Solo 3. Pero de esas 6, solo 3 nos van a ser igualitas, que son precisamente las de ministros y ministras de la Corte, las del Tribunal de Disciplina Judicial y las de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El resto de las boletas, algunas con razón lógica, como las salas regionales, pues van a ser iguales en las regiones donde las decisiones de las salas regionales se refieren, ¿no? Por ejemplo, la sala regional Jalapa, pues va a estar igual en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, Tabasco. Un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, las que tienen que ver con magistraturas de circuito, que son cargos federales por circuito, tienen una complejidad adicional, porque en lugar de que las elijamos en el circuito, no sé, Ciudad de México corresponde al primer circuito judicial, el INE hizo una división del territorio nacional en distritos electorales, y pues hay casos donde los propios candidatos a magistradas y magistrados ni siquiera van a poder votar por ellos mismos. Lo mismo sucede con los jueces.
¿Porque no viven en la zona o qué?
Porque no viven en la alcaldía a la que los asignaron. Entonces, por ejemplo, la magistrada que puede aparecer en la boleta electoral de Venustiano Carranza e Iztacalco para ser magistrada en materia administrativa con marcada con el número 10, ¿no? Por decirte un número, pues resulta que a lo mejor vive en Benito Juárez. Entonces, bueno, pues esas otras complejidades. Entonces, mi razón es, este es nuestro nuevo modelo, lamentablemente llegó a la Constitución, ¿no? Y llegó, me parece, que si somos realistas, para quedarse mucho tiempo, porque no me imagino a alguien que políticamente hablando estrictamente diga, tienes el derecho a elegir, ¿qué quieres? A la reina del carnaval, y ya me arrepentí, voy a reconocer públicamente que fue un fracaso, y además voy a hacer campaña para quitarte ese derecho a elegir. Hija, a la reina.
Pues mira, tienes toda la razón, Claudia, en esto de que se ve complicado, pero después de haber visto, sí, porque mira, por ejemplo, el López Obrador trae este rollo de no tener una policía federal, y aunque lo niegan, lo están construyendo con Omar García Harfuch. Traían este tema de que ya no había Semana Nacional de Vacunación y la regresaron. Yo entiendo que esta es una cosa mucho más grande y que además no me queda claro cuáles serían los incentivos para regresarla, sobre todo si, como algunos tememos, esto lleva a la captura, digamos, del Poder Judicial, y entonces, pues, como por qué habría de quitarlo si esto me permite controlar las decisiones de las y los jueces del país. Ahora, más allá de que ya nos compartiste las razones de tu decisión, que está muy bien para que la gente, pues, escuche diversos argumentos y vaya tomando su propia decisión, ¿qué crees que pase en la elección? Hace ratito me mandaban, por ejemplo, un mensaje de uno de los hijos del expresidente López Obrador, de José Ramón, diciendo, bueno, pues si yo votaría por, y comparte ese acordeón, ¿no? Algunos dirán tirando línea, él dirá, pues simplemente
dando. No acarreo.
Exacto. Así que casualmente esta es la lista de los que yo votaría, ¿no? Como por si alguien estaba con el pendiente. ¿Qué esperas que pase el próximo domingo en términos de participación y en términos de estructuras? Esto que ya apuntabas un poco.
Sin duda creo que la participación va a ser muy baja. A ver, históricamente me parece que la participación en las elecciones en México es muy baja, incluso para las elecciones presidenciales, ¿no?
O sea, con las que tenemos sí, la mayor parte. Una presidencial anda como en 60, 70, si nos va bien, una estatal en 40, ¿no? 38, exacto, por ahí.
Y las intermedias se bajan como hasta igual, 41, sí, 39, por ahí. Entonces, una elección que no tiene interés, que tiene resistencias, que tiene polarización, como que es claramente entendible, ¿no? Pues yo creo que no vamos a llegar a lo mejor ni al 10%. O sea, ese 38% que decías al principio me parece muy aventurado.
Sí.
Y no sé si el acarreo alcance, porque además la elección tiene muchísima complejidad.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No es lo mismo dile a todos, ¿no? Como decían en algún momento, marca todo, dejó la enchilada, como dijo en
sí,
en
sí,
momento,
todo Morena parejito, claro, todo PRIO, todo PAN, sí.
Todo Morena, ¿sabes qué? En la boleta morada, porque además esto rompe todos los principios, o sea, no es una persona un voto, es tu boleta morada vas a ejercer 9 votos, vas a poner 5 mujeres y 4 hombres, y en tu boleta verde menta, porque además el INE nos ayuda poniendo el Pantone de lo más complicado, ¿no? O sea, no pusieron los primarios y así, sino que pusieron unos colores así, que dices, wow, pero... Entonces, esas boletas son muy complicadas. Entonces, imagínate el acarreo. O sea, tú puedes movilizar, como con todos los
sí, actos sí, sí,
de mapacherismo que conocemos, y te van a dar lunch, torta, mensualidad, todas las anteriores. Ajá. ¿Y cómo les vas a...? Por eso los acordeones.
Pues sí.
Si te fijas, los acordeones traen un color, unos cuadritos y unos números. O sea, ahora sí que como en la primaria, cuando te daban el examen de opción múltiple, y alguien te daba el acordeón y copiabas A, B, C, D, así tal cual. Parece que es un acarreo muy complicado.
Claro.
Entonces, sí, pues sí, yo creo que los resultados no les van a salir. Un ejemplo que me ha hecho pensar a mí, personalmente, que ni ellos tienen claro el acarreo,
sí,
es la razón, digamos, pensando, ellos quisieron cooptar todo, ¿no? Entonces hicieron que, por ejemplo, los jueces que les generaron dolores de cabeza, como son los especializados en telecomunicaciones, discusión y competencia económica, que deberíamos de elegir todos en el país porque tienen competencia en todo el país, se elijan solamente en Iztapalapa.
Ah, caray.
¿No?
Así quedó.
Entonces me parece, digo, prácticamente Iztapalapa, y creo que hay un cachito en algún otro. Pero, por ejemplo, yo, Claudia, habitante, residente, ciudadana en la Ciudad de México, no puedo votar por un juez especializado en telecomunicaciones.
Que va a tomar decisiones para todo el país. Wow.
¿No? Entonces, ese, por ejemplo, a mí eso me hace pensar. Tu operación Mapache la tienes controlada solo en algunos rincones. Tan es así que no te aventuras a que esos jueces los puedan elegir. Ya no digas en toda la República como debería de ser, pero a lo mejor en otra alcaldía, Magdalena Contreras.
Sí, claro, lo pones donde puedes mover.
Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a ser algo pues muy doloroso observar. Me registré como observador electoral.
Ok.
Entonces, pues te podré contar qué fue. No vamos a hacer, porque creo que ese sí fue un gran error. Una cosa es, pues ya ver, si no encontraron cómo se contaran los votos, si hubieran podido poner un ejercicio, poner una sábana por lo menos al cierre de las casillas.
No va a haber sábanas aquí.
No va a haber sábana. Y debería de haber una, aunque sea que diga, estaban en esta lista 1.800 votantes, ¿no? 1.800 electores, posible, y llegaron 36. Porque eso sí ayudaría a todos a transparentar.
Entonces solo nos va a quedar confiar en lo que después diga la autoridad electoral.
Solo nos va a quedar confiar en lo que diga la autoridad electoral y en los ejercicios de participación ciudadana de observación electoral, que así como hay gente que también ha, no sé, despertado suspicacia el número de observadores electorales, pues hay ejercicios ciudadanos. Digo, yo lo hice voluntariamente, como me quise registrar.
Ajá.
Pero sé que hay organizaciones que justamente están tratando de ubicar a las y los observadores electorales como para hacer un ejercicio de observación electoral que tenga cuando menos pues alguna lógica para encontrar pues alguna ventaja para por lo menos los resultados, ¿no?
Oye, pues sí,
si
te parece, querida doctora Claudia Aguilar, platiquemos el lunes después de la elección, nos cuentas tu experiencia como observadora, tu experiencia como votante y vemos qué pasó en la jornada.
Me parece muy bien, mi querido.
Ah, gracias, Claudia, como siempre. La doctora Claudia Aguilar, abogada constitucionalista. Yo, mire, mientras más entrevistas hacemos de esto, más descubro cosas raras, como esta de jueces especializados que solo se eligen en partes como Iztapalapa, que pues, no entiendo la lógica de por qué en una sola alcaldía de una decisión nacional, por qué no lo subieron, en todo caso, al mismo rango que la elección de ministros o de este Consejo de Disciplina, en fin, de esas cosas raras que tiene la elección. Bueno, son las 7:47. ¿Usted va a ir a votar? Cuéntenos, 55-529-2599. ¿Sí va a votar? ¿No va a votar? ¿Por qué? Platíquenos. Y vámonos por lo pronto con Alfonso Cerqueda y el radar económico de esta mañana.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el Banco de México implementó diversas acciones para fortalecer la seguridad del sistema de pagos electrónicos interbancarios, mejor conocido como SPEI. De acuerdo con su informe anual sobre las infraestructuras de los mercados financieros del 2024, estas medidas tuvieron como objetivo mantener los niveles de protección ante el creciente poder de cómputo disponible en el mercado que podrían representar riesgos y se suma a disposiciones del Banco Central que entraron en vigor desde el año pasado. Las exportaciones automotrices de México aumentaron su dependencia en el mercado de los Estados Unidos al pasar de una participación de 80.1% en los primeros cuatro meses de 2018 a 87% en el mismo periodo, pero de este año, de acuerdo con datos también del Banco de México. Los gobiernos de México han impulsado la diversificación de las exportaciones mexicanas sin éxito en las últimas administraciones para depender menos del mercado estadounidense. Y la temporada de descuentos del Hot Sale 2025, que se lleva a cabo desde ayer lunes 26 de mayo y hasta el próximo martes 3 de junio, no solo traerá ofertas que serán aprovechadas por los mexicanos, las mexicanas, también vendrá acompañada de un aumento de hasta 80% en el aumento de intentos de fraudes que se cometen contra los internautas y los comercios por minuto, por lo que expertos recomiendan tanto a empresas como a consumidores mantenerse alertas. Por otro lado, les cuento que Moody's mantuvo ayer lunes su perspectiva negativa sobre China, citando la preocupación de que las tensiones con sus principales socios comerciales puedan tener un impacto negativo duradero en su perfil crediticio. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $110,200, mientras que un dólar nos cuesta $19.22.
Perspectiva Global con Aribel Contreras.
Y tenemos el enorme gusto de tener aquí en la cabina de Ibero 99 a nuestra querida doctora Aribel Contreras. ¿Cómo estás, Aribel?
Con el gusto de estar aquí, mi querido Mario. Siempre es un placer. Qué bueno tenerte de vuelta, muchas de gracias. Coincidir, porque sí, no habíamos logrado coincidir aquí presencialmente en la cabina. Y bueno, siempre feliz de estar en 90.9 con Alfonso y con todo el maravillosísimo equipo de aquí, Radio Ibero.
Muchas gracias. Oye, ¿estás dando verano?
No, pero estoy bastante entretenida con todas las admisiones y promoción, tanto en la carrera de negocios globales como de nuestro nuevo programa del Bachelor's Degree in Global Business. Estamos trabajando marcha forzada, capacitación de profesores, ver qué experiencia inmersiva de aprendizaje van a estar teniendo nuestros alumnos de los dos programas para que hagamos sinergia. Así que estoy bastante entretenida con eso.
Sí, bueno, porque Aribel es la coordinadora de las dos licenciaturas. Oye, y la licenciatura de negocios globales, ahorita le entramos al tema, por supuesto, pero queremos aprovecharte que tenemos aquí. Me contabas y lo platicábamos con el auditorio, que es además una de las carreras más grandes de la universidad. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, hace ya muchos años, la carrera de comunicación era la que se llevaba, pero básicamente creo que casi el 10% de toda la universidad era comunicación. Evidentemente ha cambiado, sigue siendo muy importante, pero hoy la carrera de negocios globales ocupa un lugar muy destacado.
Así es, somos la licenciatura que ocupa el lugar número 5 en cuanto a población estudiantil, pero somos la primera en cuanto a oferta académica en materias impartidas en inglés. Nuestros profesores no solamente son pues expertos en su disciplina, sino que a lo largo de los últimos años pues han tenido que capacitar para poder dar este inglés de negocios que tanto se necesita. Y en este guiño que hemos logrado tener varias materias impartidas en este idioma y que además el programa está certificado a nivel nacional e internacional, pues ahora viene esta gran apuesta por parte de nuestro rector, que es aperturar el mismo programa, es decir, el mismo plan de estudios, pero ahora totalmente impartido en inglés, con perfiles de docentes totalmente especializados en lo que hacen, y pues queremos a los mejores en este programa, Mario.
Pues sí, fíjate, es que es interesante, y ahorita lo vamos a conectar con el tema que nos convoca hoy, porque carreras como estas que nos estás contando, pero también relaciones internacionales, que además muy interesante, como en, por lo menos en mi entorno, conozco muchos jóvenes, hombres y mujeres interesadas en la carrera también de relaciones internacionales. Claro. Y tiene que ver con que tienen una conciencia cada vez mayor de cómo lo que pasa en el mundo les afecta, ya sea en temas ambientales, ya sea en temas culturales, ¿no? De tendencias, de discusiones de valores, de luchas por derechos. Y tiene que ver con que están viendo que en el mundo están pasando cosas, y si me lo permites, vamos justo al tema, porque hemos hablado en los últimos días de lo que pasa con Ucrania, apenas ayer hablábamos de Rusia y el pulso que trae con Estados Unidos, pero lo que pasa en Israel y lo que ha pasado estos días a niveles es muy duro, porque yo debo decirte que incluso muchos de los que al principio veíamos un poco más la lógica de decir, bueno, el gobierno, que es además del que estamos hablando, no es una religión, es un gobierno particular, con un presidente en particular, que se llama Benjamín Netanyahu. Ese presidente que en un momento dijo, bueno, lo que estamos haciendo es desmantelar Hamás después del golpe brutal contra la población en Israel, pues hoy se vuelve muy complicado acompañar esa decisión o avalar o entender la legitimidad de esa decisión cuando escuchas que ayer bombardearon una escuela que era un centro de refugiados, cuando escuchas que hay quien te dice que las alertas para que evacúen el sur de la franja pues llegan con poca anticipación y no hay zonas seguras realmente donde puedan estar libres de los bombardeos. Ya parece que estamos ante otra cosa, pues ¿ante qué estamos hoy, Aribel?
Estamos ante un holocausto 2.0, Mario. Vaya. Este exterminio masivo que caracterizó la Segunda Guerra Mundial, donde los principales afectados, valga la ironía de la vida, pues era la comunidad judía, pues hoy se ha convertido en un baño de sangre hacia los gazatíes. Si bien es cierto que el grupo Hamás no precisamente es un sinónimo de Palestina, uh-huh, y que esta guerra entre el ejército israelí es contra Hamás, pues también lo es que lamentablemente, como en cada guerra y en cada conflicto, quienes pierden la vida, quienes pierden partes de su cuerpo, pues son los civiles, uh-huh, los niños inocentes. Uh-huh. Y me encanta cómo inicias esta conversación ahorita, Mario, porque me haces recordar que justo el día de ayer veíamos en esta este posteo que hace Donald Trump diciendo y criticando, y que lo hace muy bien, uh-huh, cuando cuestiona y dice que Putin se ha convertido en un verdadero loco al atacar masivamente,
sí, pero de eso nada hacia
a Ucrania, pero no dice nada respecto, nada, a Benjamín Netanyahu, cuando el exterminio es terrible y cuando al final la agresión es parecida. Y al final es Estados Unidos, en tiempos de Biden, quien proveía de armamento a Ucrania. Ahora Trump continúa el apoyo que seguía dando Biden, y como durante todos los presidentes ha apoyado al gobierno israelí, pero ahí sí hay un silencio absoluto. Si bien es cierto que el presidente Trump ha dicho que le interesa que acaben las dos guerras, vemos un doble raso, vemos una doble moral, una doble perspectiva de cómo hay opinar, uh-huh, respecto al agresor en el caso de Rusia hacia Ucrania y en el caso de Israel hacia Gaza. Esto me parece terrible, inaceptable, pero más inaceptable, Mario, que veamos inclusive que hay países europeos que siguen apostándole a continuar con la venta de armas,
exacto,
a Israel, como lo es Alemania.
Ahora, justo vamos a eso, porque más allá de la opinión que tú y yo podemos tener, Alfonso, Vale, que estamos aquí, que además, claro, pues tenemos las razones a partir de la información para formar nuestra propia opinión, sí percibo que en la comunidad internacional empiezan a moverse cosas. El caso más evidente es el español, que ha sido quizá quien más ha criticado, quien tiene ya un embargo de armas, quien ha sido más vocal en este tema. El caso alemán que nos cuentas ahorita, donde dicen, pues ya es excesivo, pero no llegamos a frenar la entrega de armas. ¿En dónde ves parados a otros actores en ese conflicto?
Pues mira, a mí me encantaría ver como un actor activo en esta guerra al Papa. El Papa se ha pronunciado de poder prestar la sede del Vaticano para poder iniciar negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero no ha hecho lo propio respecto al conflicto en Medio Oriente. Vemos actores como Arabia Saudita, como Qatar y Egipto, que han intentado ser mediadores en este conflicto entre Hamás e Israel, uh-huh, pero aún así vemos mucha pasividad, mucha inactividad. Bien lo resaltabas tú, por el lado del gobierno español, pues sí ha habido una contundente reacción respecto a Israel, que es totalmente deplorable lo que sucedió el 7 de octubre del 2023.
Sí, claro, eso nadie lo niega.
Exacto,
claro.
Y eso también siempre lo hemos dicho aquí en este espacio, Mario. Sin embargo, inclusive la semana pasada veía yo con mucha cercanía este concurso musical que se llama Eurovisión, uh-huh, que en Europa es sumamente famoso, y que por segundo año consecutivo hubo una verdadera carga geopolítica en el concurso, porque por un lado se vetó desde hace 3 años la delegación musical de Rusia, pero no así la de Israel.
Que además obtiene votos populares a la bestia. Y
los televotos, Eurovisión tiene un sistema de voteo muy interesante, pero Se polarizó el concurso, pero esto es porque al final hay geopolítica en todo lo que se está suscitando. Entonces, sí estamos viendo cómo una Europa está dividida, cómo inclusive también Washington se pronuncia en contra de las universidades. O sea, estamos viendo a Trump castigar y sancionar a Harvard por el tema de que no se presta a hacer filtros masivos a los extranjeros porque no quiere que vaya a haber nuevas manifestaciones pro-Palestina en las diferentes universidades del país.
Que esa es una dimensión muy interesante, cómo Trump está usando la bandera del antisemitismo, de no permitir el antisemitismo, para empujar una agenda que a veces parece que tiene que ver menos con eso y más con un deseo de controlar las universidades, ¿no?
Totalmente, y cómo utiliza las agendas domésticas para empujar las agendas de política exterior. Y más allá de lo que ha pasado con Harvard, con la Universidad de Columbia en Nueva York, que tiene mucho que ver con estas formas de visualizar el conflicto, sí estamos viendo cómo el mundo está profundamente dividido y fragmentado, cómo estos países del imaginario sur global pues le apuestan a apoyar a una formación de un Estado palestino, están en contra de Trump, en contra del apoyo de armas hacia Israel, pero no así con respecto a la guerra en Ucrania. Entonces vemos que hay paralelismos, pero hay cosas que son totalmente distintas, dispares, incongruentes inclusive, ¿no? Y qué bueno que la fundación, hay una fundación suiza de alimentos, por fin está logrando entrar con bastantes camiones de ayuda. Algo que me parece que es urgente para poder frenar la inanición, poder frenar esta manera en la que se exige la ayuda humanitaria de poder proveer alimentos, agua. Lo básico de una población que nada tiene que ver en el conflicto, que ni siquiera entiende qué es lo que ha venido sucediendo. Es muy triste, es muy lamentable, pero más lamentable los silencios. Lamentable que las Naciones Unidas, Mario, no tenga la capacidad diplomática para apostarle una diplomacia por la paz, y pareciera que más bien es el inquilino de la oficina Oval quien está manejando el termómetro tanto con Ucrania como en Medio Oriente.
Oye, le veía, ahorita vamos a este punto que estás diciendo, pero me acordé de una entrevista que le hacen en The Atlantic a Donald Trump, y dice, ¿cuál es el propósito de la segunda temporada en la Casa Blanca? Y como Pinky Cerebro, dice, gobernar a Estados Unidos y al mundo. Así lo dice, abiertamente, y está en esas, pues claramente está en esas. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta para Aribel.
Sí, así es. Muy buenos días, Aribel. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué parece necesario para que Israel detenga la ofensiva a Gaza?
Gusto de saludarte, Vale, y me parece interesante tu pregunta, porque yo creo que eso es algo que nos hemos venido cuestionando desde hace más de 18 meses. Estamos llenos de incertidumbre y sobre todo estamos en un escenario, Vale, en el que no nada más es la guerra de misiles, sino que es la guerra de narrativas, la guerra de alimentos, esta guerra inclusive de medios, las ciberguerras. Entonces, es muy difícil ver qué le está apostando Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Dice que quiere exterminar a Hamas, pero no lo ha logrado porque ayer anunciaba que otra vez hay 40,000 elementos. Dice que quiere recuperar a todos los que han estado en calidad de secuestrados en cautiverio, pero al día de hoy no sabemos si todavía hay sobrevivientes o si nada más hay cuerpos que no han sido entregados a sus familiares. Entonces, de repente no nos queda muy claro si esto es más bien su cortina de humo para trabajar su propia agenda derivado a los casos de corrupción que ha venido enfrentando desde hace tiempo atrás, derivado a la pulverización de esta coalición de gobiernos de extrema derecha que en su momento lo apoyaron para poder formar gobierno, pero que al final también hay una división en cuanto a sus decisiones. Entonces creo yo que también Benjamín Netanyahu trae su propio juego, quiera jugar bajo sus propias reglas. Un día es muy amigo de Donald Trump, pero a los otros días Trump no lo pela. Después hay reacciones en Europa, reacciones en el mundo. Y entonces, en verdad estamos viviendo, como yo lo he venido diciendo, una segunda guerra fría, que ya dejo de decir 2.0 porque ya empezamos a avanzar a una 3.0, una nueva era, donde las guerras ya dejaron de ser lineales y circulares. Ahora, tanto Ucrania como Medio Oriente empiezan a ser guerras en espiral, porque se expanden, tienen nuevos elementos, nuevos actores, nuevas aristas, nuevos actores inclusive no políticos. Uh-huh. Y entonces nos queda muchos signos de interrogación, porque ya todo es lo impredecible. Esa es la gran constante. Entonces creo yo que sin duda, pues en este caso Benjamín Netanyahu pasará a la historia como el que ha ocasionado el Holocausto 2.0.
Mira, dice el país en este momento, 616,000 gazatíes han sido desplazados por el conflicto desde la ruptura del alto al fuego, y la ONU denuncia que algunos de ellos han tenido que huir hasta 10 veces, o sea, se han tenido que desplazar de donde están 10 veces desde el 18 de marzo. Imagínese usted pues lo que significa eso. Muchas gracias, querida Aribel, como
Al
siempre.
Al contrario, como siempre, mi querido Mario, un placer estar con ustedes compartiendo y un placer estar acompañándolos.
Gracias. La doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales y de la licenciatura de
Global Business.
Global Business, muy bien.
Bueno, eso que escuchamos fue What Was That, the Lord, y tenemos algunos mensajes. El primero dice: muy buen martes, acá ya pendiente del radar, coincido con Valeria, los temas de hoy están muy interesantes, gracias por la información, saludos de José Luis Vázquez Martínez. Sí, han estado muy interesantes y todavía faltan algunos buenos temas. Saludos para ti también, José Luis, que siempre nos escribes aquí en el programa, nos da mucho gusto leerte. Y tenemos otro mensaje de Edmundo que dice: ya tienen de pretexto a la CENTE para culpar del fracaso de la elección del Poder Judicial. Sí, hay que ver cómo va a salir esta elección. Por lo que hemos platicado aquí, pueden pasar muchas cosas y a lo mejor sí podrían culpar el fracaso en la CENTE, pero vamos a ver qué pasa, aquí lo estaremos comentando. Y hay otro mensaje, Alfonso.
Sí, así es, Vale, nos saluda Daniel Manzano y nos manda una imagen, nos dice que pregunta Alexa: ¿por quién voto para juez?, pregunta una persona, y Alexa le contesta: obvio, por nadie, esto es puro teatro disfrazado de democracia, dice esta imagen. Y nos saluda: buenos días, pues yo en esta votación le haré caso a Alexa, dice. Bueno, pues ahí están sus comentarios. Y bueno, cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos, nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar platicaremos con Ernesto Osorio para ver qué va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional y, por supuesto, con mucha información que les tenemos preparada. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.